Luis, ¿cómo estás, mi pana? Bienvenido.
Bien, mi pana.
Muchas gracias por la visita, güey.
No, vale, más bien gracias a ustedes por la invitación a, bueno, a estar aquí con ustedes y más bien complacido.
Nos costó un poquito engranar, pero bueno, ahí estamos.
Sí, es verdad, estuvimos desde diciembre, ¿no? Más o menos conversando y tal, pero...
Mira, pero ¿cómo oyes el...?
A ver, te voy a ser sincero y te voy a ayudar.
A ver.
Hay algo ahí que...
Tengo un problema de sonido, ¿puedes ayudarme?
No sé. Vamos a ver qué está pasando.
A ver.
Con cuidado por aquí.
Bien.
¿Ves? Era la interfaz.
Coño, padre.
¿Viste?
El que sabe, sabe. Y por eso tenemos hoy al ingeniero de sonido Luis Rivas, desde el staff. Luis, ¿todo chévere?
Todo bien.
Llegando de Mérida, ¿estabas en Mérida?
Sí,
con Luis Fernando.
Estaba en Mérida con Luis Fernando, tuvimos un show por allá, bastante chévere. Mérida es una ciudad que me pareció bastante tranquila, por lo menos este show, el montaje todo bastante bien. A veces uno piensa que quizás está fuera de Caracas, se pone una cosa un poquito complicada, pero a ver.
¿Varias fechas?
Bien, bien. No, una fecha. Llegamos... el domingo en la mañanita, el show fue el domingo en la noche, quedamos lunes, martes ya en Caracas.
Y eso es una banda...
A ver, sí.
Con Luis Fernando Ingentivo. ¿Tú estabas ahí qué? ¿Monitores?
Monitores. Estaba haciendo monitores. A ver, estoy de suplente del ingeniero principal de Luis Fernando en el tema de los monitores. Pero creo que ahorita este tema de ingenieros, crews, distintos crews, mismos ingenieros, la cosa se está poniendo... complicada, que varios crews están optando a tener un fijo y un suplente fijo.
Okay.
A ver, que ese suplente no sea como alguien que no haya trabajado nunca o sea primera vez, sino como que siempre que algo el principal no pueda, esté como esa segunda persona. Tiene entonces, bueno.
Prevenido el bate.
Exactamente.
Mira, Luis, una pregunta. Tú eres, me imagino, melómano, por supuesto, porque esto viene de algún lado.
Sí.
La curiosidad por la ingeniería de sonido.
Sí. A ver, viene más allá del tema melómano, creo que viene más. Antes estaba como... veía los eventos estos tipo... el Ultra, ¿sabes? Toda la parte como música electrónica. Okay. Pero no lo veía tanto como por la música. Sino que lo veía más como por el... tras. De qué hay detrás de todo esto.
Okay.
O sea, yo decía, como un escenario... está a, no sé, 30 metros del otro y la música no choca. O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿cómo logran esto? ¿Sabes? ¿Cómo hacen... que todos estos escenarios, luces, todo esté sincronizado con las canciones? Entonces como que de ahí fue como ese gusto. Esto lo intenté estudiar en España.
Ok.
Y bueno, no se dieron las cosas allá. Yo estaba en Canadá. Y como que le dije a mi mamá, oye, mira, yo quiero como que estudiar esto en Venezuela. No queda de otra. Vamos a ver qué hay. En ese momento estaba el taller de arte sonoro y Audioplays.
Sí.
Y bueno, como que la decisión tenía gente estudiando en Audioplays y ahí aproveché. Eso fue como 2014, más o menos.
¿Tres años dura la
tres carrera? Tres años, sí.
Y ahora eres profesor de...
Y ahora soy...
Ahora eres el profe.
Extrañamente profesor, sí. No, a ver, nunca me hubiese imaginado haber estado dando clases ahí. Sobre todo que como ahora tengo esa visión de profesor,
claro.
Y antes lo vi como alumno. Antes veía a ciertos profesores de la academia como Fidel Goa, Darío, como Eva. Están
no,
aquí
no,
arriba y uno
supuesto.
Está así. Y ahora, por ejemplo, en el caso de Caramelos, trabajo con Fidel.
Okay.
Fidel hace el main, yo hago monitores.
Okay.
Darío, chateamos, hablamos, nos llamamos, todo. Y ahora es como Eva, ahora son mis colegas, trabajamos juntos, nos recomendamos ciertas cosas. Cosa que...
Darío
no,
Peñalosa, ¿no? ¿Verdad?
No me lo imaginaba, no, y entre ellos muchos más.
Sí, claro.
¿No? Pero lo pongo así como
los referentes.
Esos referentes estando alumno de como, epa, yo quiero ser como ellos.
El
tienen ciertas premiaciones que dice, por allá voy.
Y, exactamente, hombre, Dios, claro que
y
sí.
Y ahora,
por supuesto que sí.
Bueno, estamos.
Y a... después de esos tres años, porque también viene, o sea, tú estudias la carrera, pero me imagino que hay una actualización constante con los software, con el uso de las herramientas que manejas allí. ¿Cómo, para la gente que no sabe, ¿no? ¿Cómo, incluyéndome, ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿tú te graduaste hace cuánto eres?
A ver, yo me gradué, si mal no recuerdo, fue diciembre de 2017.
Ok.
Yo ese último trimestre de la academia empecé a hacer pasantías en un estudio de grabación y de ese estudio de grabación me recomendaron el estudio de AudioPlace. Entonces empecé a trabajar de la mano de Jan Sánchez.
Ok.
En el estudio, empecé ahí. Siempre, ese fue como mi primer approach con lo que fue el audio como tal. Ya a nivel, entre comillas, profesional. Fue en estudio de grabación. Y a ver, el tema de cuando ya entro en este mundo del en vivo, que empiezo a seguir personas, a ingenieros de sonido, cómo trabajan, epa, cómo metes plugins en consolas, epa, cuál es, cómo conectas por protocolos digitales ciertas cosas, te obliga constantemente a estar buscando información de cuáles son los nuevos protocolos de audio por los cuales trabajamos, a ver cómo las actualizaciones, las mismas computadoras te dejan software, te los van pasando y tú te ves obligado a estar actualizándote. Pero también a veces es un arma de doble filo, porque nos pasa que aquí en la industria hay muchas consolas que todavía se mantienen. Oye, que quizás ya la tecnología las está pasando por encima. Uh-huh. Consolas como las M7, PM5D, okay, de ciertas marcas. Y dices, ajá, ¿y ahora cómo hago para pasar la escena si ya la computadora no me lee el software de esta consola? Entonces te obliga
a investigar.
Te obligas a investigar y buscar soluciones, a veces locas. Ahorita empecé a indagar un poquito también el tema de radiofrecuencias. Que toda la parte inalámbrica. Okay. Nuestro espectro es gigante. Y aún así, para ahorita, me ha empezado a salir dentro de un espectro de radiofrecuencia ciertas cosas que me parecen que son canales de televisión ya en digital.
Pero actualmente se trabaja aquí a punta de cable, ¿no? Todavía no tenemos ese tipo de tecnología.
A ver, sí. Lo tenemos en tema de consolas. Okay. Consolas con su Stagebox, vamos a llamarlo así, que es ese rack donde se conectan ciertos micrófonos y que llevan a la consola. Varias consolas, el protocolo que más se utiliza es el Dante. Entonces, por un cable de red puedes manejar hasta 64 canales, que el sistema te permite manejar como 512 canales en general. Okay. Entonces, casi que con tener 2-3 consolas pegadas a una misma switchera, yo puedo ver qué hace y qué señales tiene cada consola, quitar cosas de una consola que está, no sé, 30, 40 metros de distancia, tú mismo la puedes quitar desde la computadora. Entonces, ¿sabes?
Importante.
Todo eso ahorita se está manejando así. Pero si empiezas a ver los nuevos equipos de las marcas que están saliendo, equipos de audio, in-ears, microfonía, los mismos Array, te das cuenta que ya empiezan a venir es por protocolos de audio digital. Ya, uh-huh. Ya no encuentras que tengas un XLR. Ok.
Es una curiosidad que tenía. De hecho, ¿hay tecnología en Venezuela? Estamos muy...
Todavía no. Que por lo menos a raíz y eso, en por Dante, todavía no. Sí he visto equipos Shure que tienen sus entradas Dante, pero a ver, como es algo tan nuevo,
claro,
te vas por el cable. No, te vas por el típico XLR.
Claro, claro.
El TRS y dices, no, yo todavía no sé configurar esto por esta manera. O quizás es que no lo sepa configurar. Es que, ¿sabes? Hay algo ahí, claro, que... Claro.
Para el show no puedes inventar.
Para el show, exactamente. O sea, tienes toda una vida conectando un cable XLR, sí, en el micrófono. Ahora, ¿sabes? Venga alguien y te diga, no, pero conéctalo por Dante, es más cómodo. Digas, ok, sí, pero...
En una entrevista que le hiciste tú, por cierto, a Jane González, él hablaba que andaba con un morral lleno de conectores.
Sí.
De plug y tal.
A ver, eso todavía se
me
da.
Me imagino, para resolver, pues a la hora a que ver, te pase algo que no tienes previsto.
Yo cada vez que llego a una tienda le pregunto, oye, muéstrame la cajita de adaptadores que tengas, que te queden, y para ver qué consigo, porque uno no sabe. Ojo, y no solo adaptadores de audio, de todo. O sea, si tienes un adaptador
de video, por
de
ejemplo.
De video, oye, no se va a parar una producción solamente porque la empresa de video no tenía el adaptador, claro, y tú sí, te pongas todo cómico, yo no lo voy a pensar.
Ese es tu trabajo.
Vamos a hacer que esto salga. Claro. O sea, tanto él como yo estamos es para un...
Para el artista.
El artista.
Para el show, pues.
Exactamente, sea quien sea.
Así es.
El show es lo que tiene que salir.
El show debe continuar.
Exactamente.
Mira, Luis, un poco más entrando a tu trabajo diario. Tú comienzas, digamos, profesionalmente en AudioPlace, okay, en sala, pues, trabajando en estudio. Pero luego eres ingeniero front, ¿qué llaman esto? ¿Cómo que se
sí,
llama?
Sí, del main, o FOH.
Ok, FOH, que estás ahí, digamos, en la mesa de mezcla, pues ahí.
Correcto.
frente al escenario, ¿no?
Correcto.
También eres ingeniero de monitores, y por supuesto, bueno, de grabación. ¿Cuál es la diferencia allí para que la gente más o menos establezca un parámetro? Los que van a un concierto no tienen ni idea de lo que está pasando ahí.
Ok, ok. A ver, dentro del estudio existen distintas figuras. Podemos separarlas en distintas figuras. En algunos casos lo hace toda una misma persona. Lo ideal es que lo hagan como distintas personas. Está el ingeniero de grabación, que es justamente el que se encarga de colocar los micrófonos a los instrumentos que se va a grabar. El que se encarga de toda esa parte técnica de lo que se está grabando, ¿ok? Es importante aquí siempre poner como una línea y entender cuál es ese espacio que está tomando esta persona. Si solo es ingeniero de grabación o si es ingeniero productor.
Exacto.
¿Ok? Porque a veces me ha pasado, conversando con distintos productores, que se toman un poquito mal quizás el ingeniero de grabación, en vez de, oye, consultar o proponer, imponga a su criterio quizás cosas que no está entendiendo el proyecto. Entonces, oye, está esa figura que es el ingeniero de grabación, que es el que se va a encargar de eso, conecta los cables, esto quizás está desafinado, pudieses decir, ¿ok?
Vamos claro.
A checar. Porque bueno, en cierto modo tienes un oído que también tiene que ser musical, ¿no?
Sí.
Y entender ciertas cosas. Eso quizás se va a lo técnico.
Sí, eso es una sugerencia estrictamente técnica.
Esto está saturando, vamos a chequear aquí, oye, chequea, escucha esto, que me pareció haber escuchado algo extraño. Entonces la última decisión la toma como el productor, pero tú eres esa persona que se va a encargar de eso. Una vez un artista o una producción está grabada, pasa al ingeniero de edición, que es el mismo ingeniero de sonido, puede ser el mismo que grabó. Este se va a encargar de pulir todos los detalles de grabación. ¿Ok? Si de repente unas congas con un timbal en un corte no están como juntos, bueno, él se puede encargar de hacer que eso cada vez esté un poquito más limpio, ¿no?
Okay.
Sin quitar naturalidad. Eso también es importante. O sea, la idea es que un baterista no lo vas a cuantizar. Porque él tiene una dinámica que tienes que respetar, pero de cierto modo tampoco vas a tener un tema que es todo bailado, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, buscar como entre esos dos extremos
el equilibrio.
El equilibrio. Eso lo haría el ingeniero de edición. Luego viene el ingeniero de mezcla, que es el que se encarga de que todo tenga un balance coherente y musical de lo que está sonando. Es el que se va a encargar de ubicar cada audio individual que tiene una sonoridad para llegar a un fin, que es lo que el productor o el artista está buscando. ¿Okay? Él es el que justamente se encarga de que si el bajo suena más fuerte, más bajito, pero también es el que más problemas tiene a la hora de mostrar algo, ¿no?
Me imagino que sí.
Porque, a ver, algo que yo en lo personal no comparto, que mucha gente le gusta o quizás el artista no entiende, es que muchas veces cuando uno está mezclando con el artista, ahí empieza el guitarrista y dice, oye, le falta más guitarra. Entonces después empieza el bajista, oye, pero le falta un poco más de bajo. No, entonces, claro, cada quien jala como para su lado.
Claro, claro.
Entonces, a veces es como, en lo personal, diría como que, oye, que él haga su trabajo, avance y después muestre algo y se corrija.
Exacto,
¿no?
Claro.
Ese sería el ingeniero de mezcla, ¿ok? Ya. Y por último está el ingeniero de mastering, ¿ok? Todo esto en el estudio.
Estudio, sí.
Esta persona se encarga de, vamos a ponerlo así, el que va a optimizar esa mezcla para las distintas plataformas, ¿ok? Sean plataformas digitales como streaming, plataformas de Spotify, YouTube, que manejan distintos niveles de luz, como para disco, ¿ok? Que todos los audios tengan una coherencia en volumen, en sonor, en color, ¿ok? Porque, a ver, es esa persona, detrás de él hay una mezcla que está hecha. Su trabajo es que esa mezcla suene tal cual como está, pero cale dentro de los distintos parámetros que te permiten, que te exigen las distintas plataformas, ¿no? Si tú no cumples eso, te vas a empezar a dar cuenta que hay canciones que suenan distinto en Spotify que en YouTube. Okay. Que en algunas suenan Entiendo. Más distorsionadas que en otras, porque esto suena aquí distorsionado si en mi casa el audio original no suena así.
Incluso el volumen, ¿no?
Incluso el volumen, ¿no? Ahorita estaba como ese tema de la guerra al volumen.
Sí.
Que estuvo pasando, que mientras más fuerte sueno, según sueno mejor, sí. Resulta que no. Ahora está pasando que todas estas plataformas tienen distintos compresores que dicen, o sea, si tu audio está muy bajito, lo va a llevar a este nivel. Y si tu audio está muy fuerte, lo va a llevar a este nivel.
Okay. Hay una regulación de la plataforma.
Claro, pero esa regulación, si tú estás muy bajito, la va a comprimir, la va a subir y va a empezar a levantar a sonoridades que no estaban.
Ok.
Es como que agarro la señal, la comprimo y te la llevo hacia arriba y empiezan Entiendo. A aparecer cosas y tú dices,
pero... Cuando agarras una foto así, y la estiras...
Exactamente. Bueno. De cierto modo dices, ok, ahora funciona en el marco, pero está como...
Se ve raro.
Se ve como extraño. La
pixela, ¿no? Todo.
Entonces, lo mismo pasa al revés. Ok, cuando está muy fuerte y la comprime hacia abajo, empiezas a distorsionar, empiezas a escuchar ciertas distorsiones en las canciones que dices, pero...
Claro.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Mi canción no suena así. En Spotify, ¿por qué está sonando así? Entonces, las plataformas, ojo, y no solo plataformas de audio. Esto va con plataformas de todo tipo. Incluso Netflix también utiliza para sus mezclas, para películas, etc. Todos estos tipos de parámetros óptimos donde ellos te dicen, epa, la idea para que todo suene bien está aquí.
A mí me pasa ahora que lo dices.
Puntos máximos, puntos mínimos, todo está como, esto es lo que tú necesitas hacer.
Pero a mí me pasa, por ejemplo, en Netflix, en HBO específicamente. Okay. Es más, en la serie Euphoria, lo digo con nombre y apellido.
Okay.
Que hay una distorsión entre los volúmenes de la música.
Okay.
La música se escucha estruendosa y cuando el diálogo se oye, como que le bajaste en todo el volumen. Pero bueno, ¿qué es esto?
Sí, a ver, pasa lo mismo en la televisión. De repente estás estás viendo una serie de televisión 12 de la noche y tú dices, ok, está así. Y a lo que entra comerciales, o sea, el televisor explota y tú dices, ok, bájale volumen.
Ah, sí, tal cual.
Me pasa. Y entonces, bueno, viene justamente por ese tema de regulaciones, temas de venta. Obviamente mi comercial tiene que llamar la atención, claro. Por eso tiene que sonar más duro. Entonces la gente voltea, lo ve. Pero, a ver, creo que de lo que he visto, Netflix es una plataforma que últimamente ha estado como buscando la manera de evitar esos inconvenientes, ¿no? Okay. E incluso, no sé si han hecho la prueba de agarrar un Netflix o algún, y le cambias los idiomas.
Sí.
Y ves cómo te cambian las percepciones en las mezclas de lo que están, porque están hechos por distintas personas.
Es cierto.
Buscan un parámetro común, pero de repente dices, epa, pero el ambiente aquí se escucha un poquito más duro que las voces. En este...
Más agudo,
más grave. Exactamente. Sí, y bueno, eso en parte es. Pero siempre está como en el mismo nivel de volumen. A pesar de que unos planos en unas cosas sobresalgan más que otras,
sí.
Siempre como esa percepción de volumen buscan.
Uniformidad.
Okay. Justamente, entonces de ahí viene el tema de la guerra del volumen, ¿sabes?
Esa parte que, de eso que estamos hablando ahora tiene que ver con el mastering.
Tiene que ver entre la mezcla y el mastering ahí, ¿sabes? Okay.
A mí me cuesta diferenciar esas dos.
Sí, mire, te lo voy a poner así con un ejemplo de cocina que lo he escuchado muchas veces. El chef, ok, uh-huh. Es el que hace la mezcla, ¿no? Es el que va a agarrar, poner, pues yo necesito que esto esté un poquito más picante, ok, o me pasé de picante, vamos a ver.
Ok.
Y el mastering es esa persona que agarra ese plato y limpia que la salsa no esté regada en el borde.
Ok, entiendo.
Okay.
Detalles.
¿Sabes? Pone la hojita encima del puré. ¿Sabes? Ese tipo de cosas para que justamente cuando lo entregas digas, ah, ok, esto es un producto de calidad.
Exacto. ¿Okay?
Eso no lo hace el chef. El chef se encarga de hacer la comida, servirla en el plato. Ahora, cuando ya tienes la comida en el plato, te encargas de
darle
presentarla de la manera correcta.
Okay.
¿No? Okay. Entonces, de ahí va un poquito esa diferencia de la mezcla y el mastering. Entonces, bueno, por ahí está. Todo esto es en estudio.
En estudio, ahora vamos para el vivo.
Ahora vamos en el en vivo. ¿Ok? El en vivo.
Voy a respirarte profundo.
Bueno, porque en el en vivo también. A ver, hay como distintos puntos o distintos ingenieros.
Claro.
Uno siempre le presta atención como a los dos básicos, que es el ingeniero de main, ¿ok? O FOH,
ajá.
Que es el que se encarga de la mezcla que escucha el público.
Exacto.
Que es justamente esa consola que estaba como tú dices, ah, pero esta gente sí es atravesada en la mitad de la.
Y no me deja ver.
Exacto, en la mitad del patio está ahí una consola, un tipo que está. Yo me le acerco y le digo, oye, le falta más cosas, y entonces se pelea conmigo y tal. Sí. Bueno, esa persona es el ingeniero.
Oye, yo quisiera estar ahí, ¿vale?
Vale, oh, exacto. Luis, exacto, yo quisiera estar trabajando ahí. Bueno, depende de él. Pero, a ver, esa persona es la que se va a encargar de que el sistema y lo que el artista quiere llevar al público suene bien.
¿Okay? Okay.
Ese ingeniero puede encargarse de la calibración del sistema. Eso se hace mucho antes. Calibras que todos tus sistemas estén en fase, que se escuche lo más homogéneo en todos los puntos, a pesar de que es algo complicado. ¿Okay? No se escucha igual en el frente de la tarima que si te vas un poco más atrás, que si está más a un lado, que si está más al otro.
Pero hay un punto específico donde debe ir la consola, ¿correcto?
Sí.
Donde en teoría debería ir.
Correcto. A ver, por temas de medidas
el sweet spot
y demás, es como el sweet spot debería ser como en la mitad de la tarima, con las dos cornetas apuntándote, buscando hacer un triángulo equilátero. Es lo que se está buscando, ¿no? Para evitar problemas de que una corneta te llega primero que otra, eso te genera un desfase, te cambia la, como esa percepción, o te pueden enmascarar ciertas frecuencias que está pasando, es porque unas están llegando primero que otras y te genera una cancelación, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ese punto siempre es como, en algunos crews es no negociable, o sea, o en algunos conciertos es no negociable, eso tiene que ir ahí, no me importa si tapo o no, eso va ahí porque es lo que me va a asegurar que mi ingeniero haga el trabajo como es. ¿Ok? Y está esta otra persona que sería el ingeniero de monitores. A ver, cuando tú ves un escenario, en algunos casos ves que en el piso de la tarima hay cornetas.
Correcto.
¿Ok? O ves a los músicos que tienen un audífono y tú dices, ay, ¿qué estará escuchando ahí? ¿Sabes? Bueno, esa es todo el que se encarga de que en las cornetas suene el retorno del músico. Oye, si estoy cantando, yo debería estar escuchando qué es lo que estoy cantando. ¿Ok? O si tengo una guitarra a 8 metros a la derecha, oye, yo debería estar escuchando la guitarra aquí, yo no la voy a escuchar a 8 metros, ¿no? Hablando de una tarima grande, quizás tienes ahí una tarima, no sé, 20 metros, 30 metros de largo y dices, ay, ¿cómo escucho yo al guitarrista? O tienes que aprovechar la tarima. Entonces, él se encarga de que cada músico pueda escuchar lo que necesite.
Lo que necesite.
Él se va a encargar de eso. Y se pone un poquito más complicada la cosa porque esta persona se encarga como cada músico está escuchando algo, él tiene que buscar que en cada oído y en cada persona le genere la misma sensación de que todo está bien. A ver, o sea, un músico que está incómodo no va a dar el 100% en el show, se va a notar.
Así es.
¿Ok? Entonces, de ahí vamos a que no todas las personas escuchan igual. No todos los músicos usan el mismo sistema de audífonos. Sobre todo hoy en día.
Claro.
De repente tienes unos audífonos de una marca, otros audífonos de otra marca, otros audífonos marca Pancho Gomita, pero son los que tenía en el momento y no por eso es que él vas a decir, oye, no.
¿El de Pancho Gomita qué?
Sí, sí, exacto. Tienes que hacer que el de Pancho Gomita escuche lo mismo
que tiene
que está el escuchando otro. El tipo que tiene unos audífonos de no sé cuánto. Claro. ¿Sabes? Porque tu trabajo es ese y que ambos estén contentos con lo que están escuchando para poder dar el 100% en su performance como músico.
Correcto. No, y también hay comunicación interna por los in-ear de ellos,
correcto,
el director,
correcto,
indicaciones,
correcto,
el ingeniero.
Existen esos sistemas de tollbacks que de repente el ingeniero de monitores puede tener uno, el mismo director musical puede tener otro sistema, exacto, o un tollback que se va a encargar de que justamente de indicaciones y todos los músicos lo escuchen, exacto, o que si está pasando algo, los músicos sepan improvisar algo mientras se corrige, exacto, o puedas incluso tener comunicación entre los técnicos. A veces se hace un tollback interno para los músicos.
Me imagino que pasa tarimas gigantes, tiene que...
Sí, sobre todo cuando tienes 40 metros de distancia entre el main y tú, y tú necesitas decirle algo.
Tiene que haberla, claro.
Existen esos sistemas de que él te puede escuchar, tú le puedes hablar, porque, oye, la comunicación es vital.
Por supuesto.
Y como estamos literalmente en vivo, o sea, tener que resolver algo en el momento es complicado.
¿Cómo? Hay una diferencia cuando está la gente adentro también, ¿no?
Totalmente. Auditivamente te cambia. la gente absorbe.
Exactamente.
Frecuencias. Entonces, eso hace que algunas frecuencias decaigan, otras se alteren. Entonces, bueno, siempre es como, terminas como ajustando en el caso del main, ¿no? Porque sí, es el que más contacto con el público va a tener. En el caso de monitores, no suele cambiar tanto, pero oye, como trabajamos con los oídos, de repente yo puedo decir en la tarde estaba bien y en la noche o en el transcurso de la prueba de sonido al show me ocurrió algo, me molesté, qué sé yo, me empecé a sentir con tener algún tipo de gripe o algo, eso te va a afectar en los oídos.
Claro.
La congestión. Entonces de repente cuando te montas y dices, pero esto no es la mezcla. Y resulta que no es la mezcla, es que quizás te cambió un poquito la percepción auditiva por X razón. Y yo debo entender eso para acomodar, ¿no? No es algo que siempre pasa, pero puede ocurrir, ¿ok?
¿Qué pasa cuando no hay prueba de sonido? Llegas a un festival y tienes media hora para montar al otro artista.
Bueno.
¿Te ha pasado?
Sí, sí, sí me ha pasado que has tenido que montar sin prueba de sonido.
Calibras sí, en la primera canción.
Netamente, o sea, exactamente, la primera canción es de prueba o lo hablas con el grupo. Oye, mire, chicos, no tenemos prueba de sonido, tenemos nuestro show, que sea, vamos a abrir, no nos permitieron hacer prueba de sonido, etc. Tenemos 20 minutos, ok, los primeros 3 minutos, todos calmados. Si se sienten un poco incómodos en el tema de monitores, intenten organizarse, que van pidiendo, y intentemos hacer, en vez de lanzar el show de una, la primera canción, entremos con algún tema, tipo entra la batería, se le van pegando la percusión, entra el bajo para que a uno le dé chance como de estructurar rápidamente, ok, batería, ahí va sonando, bueno, empiezas a meter el bajo, ok, va sonando, ok, vamos con las guitarras, empiezas medio a colar las guitarras, para que esa primera canción de la banda no suene tan estrellada.
Claro, claro.
¿No? Sino
que tengas, acopla todo.
Tengas como que, ok, con esto medio puedo arrancar, ya vamos al primer tema, y que no es que el primer tema de todos se
caen. Sí, que es esto.
Pero este no está. Porque esa primera impresión ya te va a condenar.
Es correcto.
Entonces, es preferible que esa primera impresión sea gradual.
Ok.
Que vayan viendo, ay, pero ahora está el bombo, ahora está el bajo, empieza a tripearte que los instrumentos van como entrando.
Exacto.
En escena, y resulta que es que tú estás calibrando todo, ¿no? Buscando un balance rápido en la mezcla para eso.
Pero no hay un preset.
Sí.
Bueno, me imagino que cuando trabajas con un artista, ¿no?
Obviamente sí, cuando trabajas con un artista, tú puedes arrancar de repente con un preset. Y bueno, es más o menos que lo que te conté como en tras cámara de llegar con ese porcentaje de trabajo adelantado.
Exacto.
¿Okay? Cuando es un festival, es un poquito más complicado. Porque de repente la primera banda es una banda de salsa y la segunda viene un vallenato. Y dices, ajá, pero ¿qué cosas sí son instrumentos que iguales? Bueno, guitarra, bajo, piano. ¿Y lo que no? ¿Cómo hago, sabes, para ir como metiendo eso cuando tienes cambios de tarima que cambian los pacheos? Entonces de repente la caja siempre ha sido tu canal 2 y justamente en esa agrupación te llegó en el canal 3 y tú dices, dale. Y resulta que el canal 3 era el hi-hat. Entonces la caja tiene la ecualización del hi-hat. Entonces tú buscando, ¿sabes? Cómo
sí,
rápidamente volver a posar ese cable, ese canal que te está llegando en lo que era el hi-hat, que realmente es un redoblante, pasarlo al canal de redoblante para que la sonoridad sea. Se pone como complicada, pero a ver, es parte de esto, ¿no? Es la parte
claro,
como divertida. Claro.
Es el trabajo.
Sí, y darte cuenta que, a ver, el ingeniero de main, el ingeniero de monitores de cualquier crew, pues pueden hacer un excelente trabajo, pero detrás de ellos tienen que tener un apoyo de. Empiezan los técnicos, los roadies, quien cablea, pachea, porque si no. A ver, en esos 20 minutos que tienes para montar alguna banda tras otra, 15, 10, hasta 5, se vuelve imposible, ¿no? Si esa persona tiene que dejar su puesto, a empezar a cablear para después devolverse. Entonces, también es importante como ese personal técnico de apoyo que pone la empresa, que claro, incluso los mismos crews tienen para, para que el trabajo salga.
Que puede ser un equipo gigantesco de gente, así como pueden ser tres personas.
Correcto. Si lo vemos a temas como proyectos internacionales,
okay,
te das cuenta que incluso las mismas giras se meten 2-3 meses en un galpón con todo un equipo de trabajo, no solo ingeniero main y monitores. Un drum tech, que es el que se encarga de toda la parte de la batería, guitar tech, de las guitarras. Alguien que se encargue que todo el pacheo esté como debería estar. Alguien que se encargue la parte de la radiofrecuencia, que es todo el sistema inalámbrico. ¿Okay? Todo para que cada quien, cuando llegue al venue, que en este caso sería el lugar donde se va a hacer el evento, cada quien sepa qué hacer.
Claro.
¿Okay? Y el trabajo se haga mucho más sencillo, llevadero, y aseguras que todo va a estar igual en cada lugar que te presentas.
Vale. Ahora, tú trabajas, bueno, como ya lo hemos hablado, te debates entre el estudio y el en vivo. ¿Qué te da más trabajo?
El en vivo. Actualmente el en vivo.
¿Y cuál prefieres?
A ver, el en vivo.
Sí, sí. El que te hace sufrir, ¿vale? ¿Por qué uno siempre prefiere lo que te hace sufrir?
El estudio es chévere.
Claro.
La verdad es es grato cuando tú estás en la radio y escuchas una canción y dices, oye, yo grabé eso.
Ah, claro.
Ok.
Por ejemplo, ¿alguna actual que tengas?
A ver, de lo último que grabé fue el disco de Jerry Whale. No es algo tan sinfónico. Sí, no es algo que normalmente pongan como en las radios. Sí, pero oye, no fue un disco. Producto. Tuve la oportunidad de grabar un disco también para Estados Unidos. Trabajé. No sabía que iba a trabajar con él. Me enteré como después con Germán. Germán Landaeta.
Ah, Germán
Landaeta. Yo grabé y él era como parte del productor del disco. Yo no lo sabía. Y,
ok.
Y así, un disco de un trompetista. Y de música, sí, que de repente puedes escuchar algunas canciones de Jonathan Molly.
Okay.
Quizás no lo más actual, sino cuando él estaba en Caracas antes de irse como a Miami, que iba y venía un poquito más. Varias canciones tuve la oportunidad de grabarlo.
Chévere.
Pero ahorita estoy más como en el tema del en vivo.
Ajá, me estabas contando entonces esa tensión. ¿Por qué prefieres el en vivo?
A ver, no sé, es como una adrenalina que al comienzo estás como que, okay, berro, estás ahí medio temblando. Sí, yo creo que cuando no hay adrenalina en la cosa,
no es igual.
No es como para ti, ¿no? O sea, tú puedes tener 25 años de experiencia y siempre vas a sentir como ese no sé qué, 3 segundos antes de que arranque el show, de que si la cosa arrancó como debería ser. A veces incluso te llegan a nublar los oídos y sientes que todo está mal. Pues como que te tranquilizas y dices, ah, pero el músico, el baterista está bien, el bajista está bien, nadie está volteando. Ah, bueno, ok, te relaja. Pero no sé, ¿cómo?
Cuando te relaja bien el...
Sí, no, ojo, te relaja y dices, golpe. Ok, esto está, lo que ya yo está hice saliendo. Antes está bien, está saliendo bien. Si hay que ajustar algo, pues se ajusta un momentito. Ajusta. Pero no es ese, ¿sabes? No entras como en ese desespero de, oye, todo está mal. No, o sea, eso es como esa adrenalina que te hace creer así, y resulta que todo está saliendo como debería.
Una pregunta, en el caso del monitoreo, los in-ear, con respecto a los monitores, digamos, grandes, físicos, que no van, uh-huh, ahí es un tema de preferencia, es un tema técnico, ¿por qué uno y otro?
A ver, lo puedo poner como verlo de dos maneras. La vieja escuela le gusta mucho poder escucharse desde el monitor.
Okay.
Porque tienes impacto, tienes presencia. O sea, tú, un audífono no te va a reproducir el subgrave de un bajo.
Okay.
O por lo menos no que lo definas de cierto modo dependiendo del audífono. Es decir, te estás gastando $2,500, $3,000 en un in-ear que cierra tu oído, que te permita apreciar ciertas cosas. Ok, pero tú, por ejemplo, el bombo no lo vas a sentir que te pegue en el pecho por los oídos. Necesitas esa presencia. Entonces, a ver, hay músicos que les gusta mucho tener sus cuños de piso para poder monitorearse. Hay quienes usan los dos.
¿Funcionan los dos?
Sí, por eso mismo. A ver, yo me apoyo mucho en los crew con los que trabajo. Siempre trabajan con in-ears. Y yo siempre busco pedir Syfils. Syfils son dos cornetas que están a los extremos, dos sistemas de cornetas que están a los extremos de la tarima, que los uso para apoyar esas frecuencias que no me genera un audífono.
Okay.
Le hago a cada quien su mezcla de audífonos, de los in-ears, pero en los sidefield pongo secuencias, pongo bombo, pongo caja, bajo, porque justamente es lo que te va a hacer...
Para que se sienta.
Para que se sienta, okay. para que justamente el músico diga, ah, ok, aquí está el bombo, y no es que diga, es solo hay pegada, sino que sienta que algo está vibrando en la tarima y dice, ah, ok, aquí está el bombo, aquí está el bajo. Entonces como que te apoyas de eso. En algunos casos te apoyas el main también, porque el main, a pesar de que va hacia adelante, las cornetas van hacia adelante, hay frecuencias
que rebotan
y se vienen hacia atrás. Entonces cuando tú apagas, vamos a llamarlo así, como que apagas el main y ves a los músicos, te das cuenta que los músicos se van a voltear y van a decir como que cambió. Y resulta que tu mezcla de audífonos está apoyada del main. ¿Por qué? Porque te estás apoyando justamente en esas frecuencias.
En esa frecuencia.
¿Ok? Que quieres que ellos sientan. Porque no todas. O sea, hay frecuencias que te generan sensaciones, vibraciones que son las que hacen que terminen de gozar el show.
Es así. Tengo una curiosidad. ¿Qué pasa con Luis Miguel? ¿Has oído de ese tema? ¿Es un tema de conversación entre los ingenieros?
Sí, quizás no aquí. A ver, está cool la pregunta. O sabes que yo hace poco vi un video de Luis Miguel que él usa el manejo del micrófono, llega al micrófono, incluso tenerlo a la altura del abdomen.
Sí, sí.
Si tú lo analizas como un ingeniero monitor y dices, eso es una, para mí es una locura que un músico me ponga un micrófono a la altura del abdomen, porque va a pasar y digo, ay, ¿cómo hago que él se escuche? Eso me va a obligar a subir la ganancia.
Claro.
De por sí, internamente, es una persona que escucha sus monitores muy fuerte. Y eso me va a generar feedbacks a lo que da. Si vamos a la historia de Luis Miguel, oye, ya tuvo problemas con ingenieros de monitores con un oído.
¿No? El problema.
Entonces, casualmente, yo tuve la oportunidad de hacer un curso en pandemia con unos ingenieros mexicanos. Que han trabajado, a ver, con el currículum de ellos es una cosa absurda, y a raíz de eso fue como que, ok, yo quiero ver un curso de ellos. Hicieron un curso de mezcla para main y monitores de manera online.
Chévere.
Yo me lo tripié bastante, se buscaron la manera de hacernos sentir que cada quien tenía una consola en su casa. Ellos hicieron su trabajo como es, y casualmente yo les hice la misma pregunta. Les dije, oye, ¿qué pasa con Luis Miguel? Yo sé que es un tipazo, sus shows,
super etcétera, artista, obviamente.
Pero oye, con el ingeniero monitores ha tenido problemas, se han visto videos donde le lanza un micrófono, etcétera. ¿Qué hace? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces uno de ellos me respondió y me dijo, a ver, te voy a decir lo que pasa. Él tiene 3 ingenieros de monitores para él.
Wow.
Y tiene una consola para él.
Imagínate.
Está la consola de los músicos, que ese es el trabajo que uno quisiera tener, que casi que pones el pendrive, armas la escena y ya eso los músicos gozan.
Okay.
Pero el de Luis Miguel es una consola, tiene 3 ingenieros monitores, donde cuando el que está ahí de primero no puede, next, viene el segundo. Cuando el segundo no puede, next, viene el tercero. Tú dirás, bueno, yo quiero ser el tercero, quizás el problema, pero el tercero, el tipo está...
Ya no hay otro.
¿Sabes? Ya no, o sea, el tipo está súper molesto.
Claro.
Ok, entonces... Y cuando el tercero no puede, vuelve el primero. O sea, no es que como que, ok, nos quedamos sin ingeniero. No, vuelve. Y la cosa se pone más complicada porque él, dentro del saco, él tiene su in-ear, pasa el cable del in-ear y él ve para que él no lo carga en el cinturón.
Ah, lo controla.
Él lo carga en la mano. Cuando ves los videos de él, él tiene micrófono.
Sí, lo he visto.
Y Bellpack. Y el Bellpack está así, pulgar e índice, en el volumen.
Uy.
Entonces, cuando él se aleja, sube el volumen del Bellpack. Cuando se acerca, baja el volumen del Bellpack. Este volumen te está afectando lo que tú estás haciendo, porque para ti también empiezas a...
Claro.
Alejo el micrófono, déjame subir más, pero él también está subiendo más de volumen. ¿Sabes? Ah, déjame compensar. Entonces... me cuentan que sí, que entre el ingeniero de monitores y el de main, o sea, mano en el canal de él, sube y baja, sube y baja, sube y baja, justamente por eso, ¿no? Le tiene un poco de desconfianza a su equipo de trabajo por lo que le pasó, pero a ver, yo no me vería estando ahí. A ver, creo que hay una parte económica bastante fuerte que, me imagino, que les paga a su, a su, a su...
Tiene que ser, porque al hacer eso, bueno.
Pero, a ver, no es algo que... Entre, una cosa está en lo económico y otra cosa es que de verdad te tripees el proyecto.
Claro, claro.
Cuando, supuesto, cuando ya la cosa no te tripeas del concierto, muchas veces lo económico es como, bueno, por necesidad fino, pero sí, también hay una cosa ahí que... Que dirás hasta cuándo, ¿no? O sea, hasta cuándo como mi integridad como ingeniero o algo,
claro,
también vale. Yo estudié, pagué, hice muchas cosas para estar aquí y resulta que tú estás como... como si no soy la persona y estamos teniendo estos problemas,
sí, claro,
quizás a veces lo mejor es dar un paso a un lado y buscar otras cosas.
Bueno, hay dos teorías. Una era que, bueno, de hecho en la serie que hicieron hay un cuento de que él tuvo un accidente en Perú, no sé cuánto. Después dijeron que eso era un mito, no sé. Y hay otra teoría. Primero la teoría de que le dañaron el... Exacto. Y el otro era que él tenía un oído extremadamente desarrollado y escuchaba cosas que el resto de la gente no escuchaba. Entonces, bueno. Luis Anaquena, Gustavo Elis, Jonathan Molly. Trabajaste con Lagos también cuando vinieron.
Trabajé con Lagos.
Trabajé con un montón de gente.
Con los Mesoneros ahorita que vinieron.
Ah, claro. En La Concha.
En La Concha. Uf.
Buenísimo. Sí. Que... Tú me has dicho que, bueno, te han pasado cosas locas. Un cuento loco que recuerdes que tú dices, bueno, no puede ser que me esté pasando esta vaina en el concierto. Ajá.
A ver, me han pasado...
Con Anaquena suelen pasar cosas locas.
Sí, con Anaquena... A ver, me han pasado cosas locas con Anaquena.
Ajá.
Me pasó algo como medio loco con los Mesoneros.
A ver.
Con Anaquena, yo estaba haciendo el main. Eso fue en la Universidad Católica, que ellos hacen el becazo.
Ok.
Entonces... A ver, el día anterior íbamos a tener la prueba de sonido, no pudimos tener la prueba de sonido.
Oh.
Yo cuando lo estuve escuchando, normal, el sistema que puse como ruido, me di cuenta que una corneta sonaba como la mitad de la RAI a la otra. Entonces le dije, oye, de las 8 que tienes montado, 4 por lo menos no están sonando. No, ¿cómo puede ser? Yo no puedo trabajar así. Bájala, chequea y ve. Y en efecto, habían 4 cornetas que no estaban sonando.
Ok.
Me dijeron, bueno, no podemos hacer la prueba de sonido hoy, ya son las 10 de la noche, tal, qué sé yo. Mañana a las 7 de la mañana venimos, hacemos la prueba. Vinimos, hicimos la prueba, todo cool.
Ah, pero sí hicieron la prueba.
Hicimos la prueba para las 7 de la mañana, ¿sabes? Y cuando estamos en pleno show, en la canción de Pantera, me acuerdo perfecto, estoy así, y de la nada veo que la consola se me apaga. Y no constante fue que la consola se apaga, sino que se apagó el main. Completico, o sea, el main... Adiós.
O sea, la gente no escuchaba nada.
No escuchaba nada, entonces la gente empezó a voltear a verme. Claro, yo caigo en cuenta de que algo está pasando, que, a ver, no fue un switch que se apagó y déjame prender la consola,
claro,
y ya.
Claro.
Porque cuando volteo y veo a iluminación, a video, también él estaba sin luz, y cuando levanto otra vez la mirada, veo que la pantalla no está haciendo
energía,
nada.
Se fue la luz.
Corriente totalmente. Pero lo cómico de esto es que los músicos siguieron tocando. Porque todo el sistema de monitoreo, consola interna, cuña, Seifel, no se apagó.
Claro.
Solo se apagó literalmente del main hacia adelante.
Yo escuché ese cuento.
Entonces, claro, yo me quedé así ponchado porque, ¿qué puedo hacer? Eso sí ya se escapa de mis manos, claro, no sé ni qué está pasando. Y resultó ser, por lo que me contaron cuando lo arreglaron, que... La gente organizadora del evento, como, a ver, como son chamos y tal, y Anaquena era como la banda que cerraba, se pusieron a bailar. Entre el espacio que había de la tarima a la barrera de seguridad, en ese espacio, okay, se pusieron a bailar. Ahí están las chaquetas, pero ya cuando llegaron ahí no habían chaquetas y había un secom.
Explica de, la chaqueta.
Las chaquetas son unas... A ver, cuando vas a un concierto y ves que... Que hay como una especie de policías acostados, ajá, que son como amarillos, ¿ok? Esos son unas chaquetas. Por ahí pasan cables.
Los cables.
Eso tiene una, a ver, como una tapa que abres, vas poniendo los cables justamente para atravesar cables por donde va a haber bastante público, cerrarlo y que no afecte ni que los cables los pisen ni que tú te lleves un cable de por medio. En este momento no pasó. Justo en el momento donde tenía que haber una chaqueta o algo que cubriese el SECOM, no. Entonces se ve que alguien o se atravesó o con la vibración o lo pisaron tanto que él empezó a desconectarse hasta que cedió.
Y chao.
Y era justamente parte de lo que mandaba corriente hacia todo el tema de consola y hacia el tema de, la, del main y pantalla. Entonces, bueno, creo que ha sido una de las cosas que de verdad me he quedado así como...
Pero entiendo que después la gente como que se lo tripió y empezaron a cantar
el público, ver, sí, y tal. La, fue la, así. Claro, la gente que estaba cercano se lo tripió. La gente que no escuchaba que lo que estaba sonando en tarima fue como, ¿para qué pasó? Claro. Cuando yo me acerco, ya se acabó el show y tal y que sea, me acerco a los muchachos.
¿Era la última canción?
No, pero faltaban como unas, no sé, 3 canciones.
¿Pero echaron para adelante así o
restablecieron? Ellos echaron para adelante y después se volvió a conectar todo.
Ah, ok.
Pero a ver, como 30 segundos de un sistema sin audio es,
claro,
es burda.
Claro, claro.
2 segundos es demasiado,
claro, claro.
30 es un infierno y
para ti un segundo es
3 horas, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Es. Y sin saber qué está pasando, ¿no?
Y sin saber qué está pasando.
Cuando yo me acerco a los muchachos, mire cómo te fue y tal y que sí, le dije, de verdad, ninguno se dio cuenta.
No puede ser que no se dieron cuenta.
¿Sabes? No, ¿qué pasó y tal? Se apagó el main, ¿sabes? Mitad de canción, brother. O sea, Pantera, mitad de canción, no sonó al público.
Ellos se enteraron en backstage después.
Ellos se enteraron cuando yo les dije.
Imagínate.
No se enteraron porque como tenían sistema y ellos usan in-ears.
Claro,
a ver, ellos siguieron tocando, estaban tripeando y demás. Que a ver, si lo vemos de ese lado, dices, la mezcla de in-ear estaba
perfecta, cool. Claro.
Porque para que ellos no haberse dado cuenta de que algo pasó, es que estaban súper cómodos en lo que estaban escuchando.
Correcto.
Entonces, a ver, de ese lado dices, ok, el ingeniero de monitores que está en ese momento.
Bravo.
20 puntos. Ok. Que casualmente ahorita está en España. Pero cuando lo ves de mi lado dices, epa, eso, ¿sabes? Es una rayita y al tigre.
Claro, qué rudo, qué fuerte.
Y con los mesoneros.
En la concha.
En la concha acústica.
Ajá.
Estábamos haciendo pruebas de sonido de la banda que habría, que en este caso era Gran Radio.
Okay.
Gran Radio River. Y en una de esas se me acerca y me dice, necesitamos apagar ya, porque una consola, una planta está a nada de fundirse. Una planta de corriente.
Planta eléctrica, claro.
Ok, apagamos, tal y qué sé yo, arreglaron, hicieron su balance de cargas con las plantas, vuelven a prender. Y cuando vuelven a prender, por X motivo, este sistema que se llama Río, que van para las consolas llamadas las CL5, QL y demás, es justamente donde se conectan todas las entradas de micrófono y por un cablecito de red va hacia la consola. ¿Ok? Se desconectaba 15 segundos. Entonces, por 15 segundos dejabas de tener entradas y salidas de la consola hasta que él volviera a agarrar solo. Y volvían a entrar las entradas a la consola, ¿sabes? Entonces, yo estaba en plena prueba de sonido porque a mí me tocó hacerle monitores a esa banda que abría.
Ok.
Y a lo que se me fueron 15 segundos me quedé como, ok, esto no podemos arrancar. O sea, primero no puedo arrancar Gran Radio Rivera así. Y segundo, no podemos ni siquiera pensar arrancar el show de los mesoneros con este problema. O sea, con este problemón más bien. O sea, no es un cable malo, no, es que se desconectaba.
Se desconecta.
Todo el sistema.
Una locura.
Entonces, la solución fue súper extraña. Pudimos solucionar cuando veías el equipo. El equipo no mostraba luces de que se estaba recibiendo señal, que se estaba prendido, apagado, nada. Parecía que el equipo estuviese muerto, apagado y funcionaba al 100%. Entonces fue como, ok, nadie ni vea el equipo, ni hable del equipo, ni nada por el estilo. Si olvídense, eso está funcionando y funcionó media hora así, o sea,
olvídense
que eso está existiendo en este momento. Y echamos para adelante el show y salió.
Sí, ¿no? Muy sí, aplaudido ese show. Sí. De todos estos artistas que te nombré, hablamos hace un ratito de Jerry Wayne, ¿no? Quería detallar un poquito porque esto es como otro, bueno, corrígeme si no es así, es como otra forma de ingeniería sonido, microfonear una orquesta, ¿no? Además grabar un disco con una orquesta sinfónica.
Totalmente. Y no solo grabarlo, a ver, esto fue un experimento bastante loco. Los cabecillas de la parte de grabación de este proyecto, que como tal es Eduardo Martínez y Angemir Lezama,
sí.
Son de The Mix. Ellos nos contactan a nosotros, a Vladimir Coronado y a mí, nos dicen, oye, nosotros creemos que ustedes son los tipos para hacer esto, ¿ok? Porque a pesar de que la grabación es orquestal y nosotros, en el caso de ellos, han trabajado bastante en música orquestal,
sí.
No manejamos toda el área técnica de los equipos que necesitamos, cuáles son los equipos que están para la grabación. En este caso se utilizó una consola, una
Yamaha CL5, una QL5, los sistemas de ríos de la sede.
Pero tienen buenos equipos ellos también, ¿no?
Sí, y buena microfonía. Y a ver, pero cuando empezamos a indagar un poquito más de qué, cómo va a ser la cuestión, empezó el reto. Porque nosotros estábamos en el segundo piso de la sala.
La sala Simón Bolívar.
De la sala Simón Bolívar. No en la sala, estábamos fuera de la sala. Okay, en uno de como en uno de los pasillos.
O sea, tú no veías
lateral, nosotros no veíamos nada. Okay. Todo comenzó cuando nos plantearon eso y fue como, ok, necesitamos una cámara para ver lo que está pasando abajo.
Claro.
Y de esa idea migramos a, si ponemos una cámara, vamos a tener latencia, video, audio. Ok, entonces de nada nos sirve, vamos a tener que corregir latencias y vamos a tener un problema. Segundo problema, nos dijeron, hay tres temas que lleva batería. Ok, ¿dónde se va a grabar esa batería? Si se graba bajo con las cuerdas, vamos a tener batería en toda la orquesta. Sí. Entonces vamos a grabar al baterista en otro lado. Ok, ¿cómo el baterista va a seguir el director si no lo está viendo? Ok, entonces de ahí empezaron como varios problemas y entender un poquito qué necesitábamos. Salió la idea de, bueno, vamos a encargarnos nosotros, en el caso de Vladimir y yo, nos encargamos de todo lo que era la conexión Dante de las consolas, generar un sistema de grabación principal y un backup.
Bueno,
okay. Porque bueno, a ver, si uno fallaba, estaba tenía que estar el backup ahí. Y dentro de eso, el sistema de comunicación del director para con nosotros, que estábamos arriba, como para la parte de la producción, que está de la misma manera leyendo el score, siguiendo y escuchando, sí, de manera más de lo que está pasando en la grabación, no tanto en lo natural que está pasando, porque quizás dejas de percibir alguna cosita que arriba sí lo estamos escuchando. ¿Ok? Como movimientos en las sillas.
Claro.
¿Sabes? Los pasos de las hojas. Que, a ver, es algo natural. Es
natural, claro.
Pero no es lo mismo pasar una hoja delicadamente a pasarla, ¿ok? O que cuando yo no estoy tocando, entonces empiezas a cuchichear, sí, con el de al lado. Oye, estamos grabando, ¿sabes?
Sí.
Entonces, decirle al director, epa, en tal compás a tal compás, se escuchó esto, vamos a repetirlo. O que el mismo director pudiese comunicarnos sin que él dejase su espacio, subiera dos pisos para arriba. O nosotros bajar los dos pisos, ¿sabes? Si no íbamos a terminar nunca. Entonces, y no solo eso, sino que cuando Angemir y Eduardo nos dicen, esto va a ser de manera inmersiva.
¿Qué quiere decir inmersivo?
Ahí es en donde entramos en detalles de sabes que existe el 5.1, que es el surround y más.
Correcto.
Ahora Apple tiene el immersive.
Okay.
El immersive ahora es literalmente, como su nombre lo dice, estar inmerso en un lugar. Ahora tienes altura.
Joder, como que estás parado en el medio de la orquesta.
Como si estuvieses, exacto, como si estuvieses, quizás no en el medio, pero como si fueses una persona que está viéndolo en una fila, en vivo, que ahora tienes presencia de altura, tienes hacia atrás.
Wow.
Ok, entonces fue, ok, explíquenme ustedes a nosotros ahora qué necesitamos hacer para nosotros entender. Y de ahí,
¿no habías trabajado con ese sistema?
No, jamás habíamos trabajado como con esa analogía o esa manera de pensar de grabar de manera inmersiva. Porque no conocíamos de nada, más bien era qué necesitábamos. Ahora necesitamos dos micrófonos mirando hacia el techo, necesitamos micrófonos mirando hacia atrás de la sala, ¿okay? Wow. Lo que está la orquesta, cada sección, cuántos micrófonos llevaba, porque lo que comentaste, no es lo mismo grabar una orquesta que grabar de repente una música pop, una banda, o algo, claro, una banda. Porque cuando tú grabas una banda, normalmente usas close miking, usas micrófonos en cada cosa.
Correcto.
Aquí no. Oye, aquí si yo tengo una sección de primeros violines, yo no voy a poner un micrófono a cada violín.
Por supuesto.
Yo necesito capturar lo que es una sección. Entonces, quizás con dos, tres micrófonos aéreos, capturo. Que necesito capturar algún solista o el concertino, a él va un micrófono. Pero no es algo que usas una microfonía en cada uno de los instrumentos, sino por secciones. Claro. Entonces de ahí bajó la cantidad de micrófonos, no tanto, al final fueron como unos 62 micrófonos que se usaron en total.
Que es un número
de los cuales, sí, secciones y lo que llamamos el main de grabación, que era este sistema immersive. ¿Okay? Porque, a ver, dentro de la microfonía existen tipos de microfonía estéreos que son justamente para capturar esa sensación espacial de que algo está a la izquierda, algo está a la derecha y demás.
Correcto.
Y que cuando tú escuchas y ves en vivo una orquesta, eso es lo que estás percibiendo. Tú no estás escuchando el concertino, si a primera lo escuchas dentro de un algo que lo está acompañando.
Claro.
Entonces, a ver, fue un reto bastante complicado. La cantidad de tomas, se estableció grabar 3 canciones por día, fueron 5 días de grabación. Sí, del lunes al viernes. El viernes se grabaron 2 temas y la presentación. A ver, se hizo una presentación en vivo de todas las canciones que se grabaron de Jerry.
Después de grabadas,
correcto. Fue como el concierto de lo que iba a ser el disco.
Increíble, güey.
Sí, estuvo bastante, bastante chévere. La otra cosa que nos complicó un poquito fue, ¿te acuerdas que te comenté? Necesitamos grabar una batería.
Ajá.
Resulta que necesitamos grabar un trío de jazz, era batería, bajo y piano. Y chévere, lo grabamos. Ahora era cómo mandamos esto a los músicos de la orquesta, porque no tenemos in-ears para todo el mundo.
Claro.
¿Sabes? ¿Cómo hacemos para que ellos se ensamblen dentro de lo que ya está grabado? Entonces fue buscarnos un sistema para que el director tenga audífonos, los primeros de cada sección tengan audífonos, que son los que están escuchando el click, claro, batería, bajo y teclado, y el resto de la orquesta pegarse a ese músico que es el primero de cada sección, mientras ve el director. Sí, fue un trabajo.
Pero súper interesante, por supuesto, ¿no?
Exactamente, de ahí aprendimos a ver, si hoy en día me tocase hacer un proyecto parecido, ya hay cosas que haría un poquito distinto. Buscaría de repente hacer un input list de cada canción, qué lleva cada canción, para ver dónde podemos hacer ciertos cambios, aprovechar ciertas cosas y no montar algo para quitarlo, para volver a montarlo, para quitarlo, para volver a montarlo.
Ese es el aprendizaje.
Entonces, de ahí creo que si tocase hacer otra cosa así, ya lo atacaríamos como de otra. De la misma manera, con otras.
Con otras estrategias.
Con otras estrategias.
Qué buena experiencia. En YouTube está la grabación. En el canal de Jerry Way, ¿correcto?
Sí. En el canal de Jerry. Y si tienen la oportunidad de tener Apple Music,
okay,
en cualquier sistema de audífonos van a poder escuchar el Immersive.
Ah, buenísimo.
Como tal. En YouTube está la mezcla.
Eso no lo he hecho. Eso no
en YouTube está la mezcla estéreo y en Apple está la mezcla Immersive.
Oye, qué bien. Voy a buscar. Sí. Gracias por el dato.
No, a ver, es como la dirección, claro, al por qué se grabó de esa manera.
Para disfrutarlo,
¿no?
Como es, pues.
Correcto.
Así es. Mira, Luis, bueno, hay un montón de temas más que quisiera preguntarte, pero bueno, el tiempo apremia, el tiempo es cruel.
No te preocupes.
Entonces, vamos a ir cerrando. Y yo a todos mis invitados, generalmente son músicos, pero bueno, este es un espacio para todo lo que tenga que ver con el mundo de la música. Y por supuesto, era muy importante que viniera un ingeniero de sonido y nos aclarara un poco, bueno, todo lo que nos has enseñado el día de hoy.
No, muy agradecido.
No vale. Sin embargo, nosotros le preguntamos a todos, le hacemos 3 preguntas.
Ok.
Que bueno, generalmente para un músico o alguien que tiene que ver con la música, son complicadas de responder. Entonces me vas a responder lo primero que se te viene a la cabeza, ¿ok?
Ok.
Un músico que admires.
Un músico. Wow. Esa es la.
Te dije que era difícil.
Ok, Jerry. De verdad.
Jerry, ok. Jerry
de verdad. Dentro de mi experiencia musical hoy en día, creo que Jerry es de lo que veníamos hablando, hizo para mí un cambio de switch.
Un maestro.
De persona, de verdad.
Un maestro, sin duda. Un tema musical favorito.
Cualquiera de Bruno Mars.
Oye, muy bien. Bruno Mars. No lo habían mencionado aquí en el programa, por cierto.
Cualquiera de Bruno Mars.
¿Qué es la música para Luis Rivas?
Wow, creo que es una manera de dar un mensaje.
Muy bien.
Creo que es la manera de comunicarse sentimientos. Mensaje en general que uno quiera transmitir, para mí eso es la música.
Buenísimo. Mira, Luis, nada, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Costó, pero se logró.
No, no, total, total, total.
Mira, ¿qué viene por ahí? Porque viene un gentío ahorita, viene Cultura Profética, Alejandro Fernández toca mañana.
Ya me hoy, dije. Hoy.
Ah, hoy, hoy.
Hoy, hoy estamos.
Bueno, para cuando salga esto ya tocó, exacto, y le fue buenísimo. Hoy, no tuvo problemas, exacto, con el genio.
Total,
viene
total.
Viene Ildivo también, viene un montón
por
de
ahí
gente.
Por ahí vi que había algo Ildivo, vi San Luis.
San Luis
justamente
también.
Justamente lo vi en el Teresa Carreño, cosa que me pareció muy interesante.
Sí, sí.
Porque se habían dejado de utilizar ciertos espacios como el Teresa.
El Teresa, por ejemplo.
Por ahí también hay rumores de que se va a habilitar el Poliedro.
Ojalá.
Entonces, me parece bastante chévere que estén abriendo estos espacios.
¿Qué tienes tú confirmado?
Tengo confirmado ahorita Morat.
Ok,
26 de marzo y 27 de marzo con Anaquena.
Con Anaquena, claro.
Tengo 19 de marzo confirmado Jean Benet, que les va a abrir a Mike Towers.
Uh-huh.
Entonces
¿En el CCT?
En el CCT.
Chévere.
Y bueno, por ahí varias fechitas con Caramelos. Vamos a estar Barquisimeto. Hay algunos tentativos Maracaibo, Puerto Ordaz. Daniela Barranco también. A ver, con los distintos como crews que he estado teniendo. Hay varias fechitas por ahí, así que...
Excelente, buenísimo.
Y estoy seguro que, bueno, esperemos vengan muchísimos más.
Seguro que sí.
Viene
seguro que
sí. Cultura, ahorita vi que había cultura, entonces bueno, yo creo que...
Yo quiero ir a verlo de público.
Yo también, a ver, creo que es un concierto que quisiera vale ir a pena. Ver, que quisiera ir a verlos. Y bueno, vamos a ver si...
Buenísimo.
Sí, nos vemos por ahí.
Bueno, hermano, éxito. Gracias bueno, por venir. Ya saben, sí, cuando vayan para Morat, volteen para la consola. Y
ahí va a estar.
Síganos en Instagram. Suscríbete al canal de YouTube. Dale a la campanita para que actives las notificaciones. Deja tu comentario, like, comparte todo el cuento. Y ya sabes, también estamos en las plataformas de audio, Apple Podcast, Spotify, etc. Nos vemos la semana que viene.